Cabo, Mike, cuidado.
Por favor, señores, mantengan la calma.
Aproximadamente 60 hemos sacado acá con las ambulancias del CIPEL, algunas en extrema gravedad. Todavía hay personas entre los heridos. Están trabajando bomberos y todas las ambulancias disponibles de la municipalidad en un número aproximado de 45 a 50 minutos.
Por favor, señores, mantengan la calma y déjennos trabajar.
Me comprometo nuevamente a no dejar impune este atentado.
Tenemos derecho a la justicia.
Consideramos que todos los actos de terrorismo son criminales e injustificables.
Tenemos el deber de recordar.
¿Cuál es el resultado de la investigación del atentado de la Embajada de Israel?
Tenemos la necesidad de recibir respuestas y reparación.
Ese 17 de marzo fuimos choqueados por el salvaje atentado que recibimos.
Aún sobre aquello que es irreparable.
Necesitamos saber qué fue lo que pasó. Por la memoria de todos los que murieron en la Embajada de Israel.
Atentado a la Embajada de Israel. 30 años de impunidad. Una producción especial de Cadena 3 Argentina.
Tres décadas después del primer atentado terrorista islámico en América Latina, a todos nos queda un enorme vacío. Aquel 17 de marzo de 1992, a las 14:45, una camioneta con explosivos se embistió contra el edificio de la Embajada de Israel en Buenos Aires. Murieron 22 personas y más de 200 resultaron heridas. Poco después del ataque, corrió la hipótesis de que el terrorismo de Medio Oriente se había cobrado los aportes de campaña que no habrían sido devueltos con la contraprestación pactada por el entonces presidente Carlos Menem. Hora después del ataque, el presidente de la nación prometía no dejar impune ese atentado.
Me comprometo nuevamente a no dejar impune este atentado. Me comprometo a que todo el peso de la ley caiga implacable sobre los verdaderos culpables. Estamos acorralando a esas facciones de irracionales que apelan al terror como medio político.
La Corte Suprema de Justicia definió en 1999 que el responsable fue el grupo terrorista Yihad Islámica, el brazo armado de Hezbollah, partido político libanés, y apuntó contra Imad Fayez Mujnieh, jefe de seguridad especial de Hezbollah, quien murió en el 2008 en Siria cuando explotó el coche en el que viajaba. También ordenó la captura internacional de Hussein Mohammad Ibrahim Suleimán y de José Salmat el Red el Reda. En el 2015, 23 años después del ataque, Ricardo Lorenzetti, en ese momento el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ratificaba esa hipótesis.
Hay una sentencia. Esa sentencia determinó cuál es la materialidad del hecho y la imputabilidad, es decir, quiénes eran los culpables, y encontró culpable a un grupo, Hezbollah, parte de la Yihad Islámica. Esa sentencia está publicada y es cosa juzgada.
Lo cierto es que nunca hubo juicio y los presuntos culpables jamás dieron testimonio. 30 años más tarde, no hay detenidos ni condenados. Aquel 17 de marzo de 1992, el arquitecto Gabriel Pichón estaba llevando a cabo refacciones en el coqueto edificio del barrio Retiro. Entrevistado por Cadena 3, el sobreviviente a la explosión contó aquella espantosa vivencia.
Todas las rejas de arroyo, la reja francesa, los vidrios, la ventana, mampostería, me entraron a mí sobre el lado derecho de mi cuerpo. Me sacaron parte de esta cara, que está enchapada en platino. Me perforó el hígado, pulmón y estómago. O sea, estuve en estado de coma 3 meses y medio. No daban posibilidades de sobrevida. Tuve suerte. No me morí porque no era el minuto para morir, nada más que eso. Se puso todo negro, no sentí ruido, o sea, la explosión es para afuera, pero adentro se produce como una implosión de la bomba, ¿me entendés? Es como que todo te chupa para adentro. Es una sordina total y tragando humo, no sé a qué temperatura, ¿viste? Porque, no sé, 300, 400, 500 grados, ¿viste? Me quemó cuerdas vocales.
Pichón Relató también cómo pudo auxiliar a la secretaria de la embajada.
Entras en estado de shock adrenalínico para salvar tu vida. Entonces suceden cosas que me contaron después que hice, pero no fueron percibidas por mí. La secretaria del cónsul era Claudia y me contaron que la levanté. Yo estaba hecho pelota, pero no sé de dónde, en estado de shock, saca fuerza, la levanté y se animó por una ventana porque yo vi una luz. Y ahí empecé a como arrastrarme bajo vigas, bajo escombro, con ella tironeándola. Y ahí me acuerdo perfecto, subieron dos policías, subieron como por una montaña, como por el cráter que había dejado la bomba, y me sentaron en la esquina de Arroyo Suipacha. Y me acuerdo perfecto la imagen como un observador que se está muriendo, ¿viste? Como un observador de arriba, esa es la sensación que tengo viendo los coches quemados.
Jorge Cohen era el encargado de prensa de la Embajada de Israel. En diálogo con Cadena 3, precisó que al momento de la detonación estaba en el segundo piso del edificio.
Recuerdo el sonido de la explosión. Lo recuerdo. Después recuerdo muy pocas cosas. Alguien me dijo que me ayudó a salir de los escombros. Camino de la ambulancia y alguien me puso un teléfono celular en el oído. Y escuché una persona llorar. Siempre pensé que eso yo lo había soñado, pero no. Algún tiempo después, esa persona me dijo, era yo, un cronista de la agencia Reuters, Eduardo Mirabelli, me había puesto ese teléfono para que escuchara la voz de Marcelo Cantelmi, hoy editor internacional de Clarín. Era él que estaba llorando porque me había escuchado decir hola. Ya en la ambulancia me hicieron las primeras curaciones, pero en un momento tomé conciencia muy parcial de lo que nos había pasado, muy parcial. Estaba acostado en la camilla con las piernas hacia las dos puertas traseras de la ambulancia. Cuando la ambulancia se pone en marcha y arranca, me pregunto quién estaba manejando la ambulancia y tuve miedo. Con las piernas empujé las puertas traseras de la ambulancia. Se abrieron y me tiré de la ambulancia.
La embajadora de Israel, Galit Ronen, le dijo a Cadena 3 que está convencida de que Irán fue el responsable del atentado.
Sí, hay verdad. La verdad sabemos todos quién fue atrás de este atentado. Claramente era Irán a través de su arma operativa, Hezbollah. Es más, Argentina pidió las alertas rojas. Sabemos que fue un atentado contra el Estado de Israel, pero contra la Argentina. Vos me digas si hay una razón para el odio, para odiar a alguien por ser judío, por ser argentino, por ser mexicano, tener tanto odio. A mí me parece que no hay razón. Y el terrorismo nos afecta a todos. Esto justo es la idea del terrorismo, es cambiar nuestra vida cotidiana. Y el deber nuestro es seguir con nuestra vida cotidiana, con el dolor, pero seguir haciendo las cosas que siempre hicimos para mejorar el mundo.
La diplomática se lamentó por la falta de justicia.
La falta de justicia, sí, porque nadie que está preso, y sí, duele mucho, es una cosa que sigue siendo todo el tiempo porque no tiene su fin. Lo vamos a lograr, veremos. Lo importante es que sabemos quién son. Sabemos que es Irán, sabemos quién son, sabemos quiénes son los terroristas que hicieron, sabemos qué tenemos que hacer. El asunto es que no llegamos a llegar a la justicia.
El filósofo Santiago Kovatlov manifestó a Cadena 3 que la impunidad sigue vigente para evitar transparentar la responsabilidad local del ataque.
La impunidad atañe exclusivamente a la Argentina. Israel ya supo y tiene perfectamente determinado quiénes fueron y procedió en consecuencia. eliminando a los atacantes. La impunidad sigue aquí vigente en relación a la complicidad argentina que permitió que esos atacantes procedieran como lo hicieron. Todo lo vinculado al atentado a la embajada se relaciona además con el atentado a la AMIA y pone de manifiesto en lo que hace a la justicia argentina más que una indecisión para determinar quiénes han sido los responsables, una decisión para no aclarar esa responsabilidad que comprometería al Estado argentino. No existe el Estado democrático republicano argentino, porque la justicia no cumple con su deber, que es denunciar primero y castigar después a los responsables de atentados terroristas padecidos por el país. Hará 30 años que la democracia argentina, en ese orden, es ficticia.
El silencio atronador de la falta de justicia duele a 30 años del atentado. Y lo mismo sucedió con el ataque terrorista a la AMIA, perpetrado en 1994 y que dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos. Tampoco hay detenidos ni culpables. La impunidad por esos atentados representa una de las mayores deudas pendientes de la Argentina.
Arlia de Eguía Segui, Celia Aide.
17 de marzo.
Valdelomar Siles, Carlos Raúl.
1992.
Ben Rafael, David Joel.
Esa fecha terrible.
Bensev Eli.
Quedó grabado.
Berenstein de Supaniki, Beatriz Mónica.
En mi corazón.
Brumana Juan Carlos.
Estoy seguro.
Cachiato Rubén Cayetano Juan.
Que quedó grabado también.
Carmón Eliora.
En el corazón del pueblo argentino.
Droblas Marcela Judith.
Y del pueblo israelí.
Elowson Andrés.
Justicia.
Lancieri Lomassi.
Justicia.
Miguel Ángel.
Justicia.
Leguizamón. Justicia. Aníbal.
Justicia.
Lescano.
Justicia.
De Albarracín Escorcina.
Justicia.
Machado Castro. Justicia. Alfredo Oscar.
Justicia.
Machado.
Justicia.
Castro. Justicia. Freddy Remberto.
Justicia. Justicia.
Mandaradoni. Justicia. Francisco.
Justicia.
Meirs Fres de Hernández.
Justicia.
Mausi.
Justicia.
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 Guarín.
Justicia.
Alexis Alejandro.
Justicia.
Sayens.
Justicia.
Mirta.
Justicia.
Justicia. Justicia.
Sherman de Introv. Justicia. Raquel.
Justicia.
Susevich de Levinson.
Justicia.
Liliana.
Justicia.
Graciela.
Justicia.
Sahavi Sejava.
Justicia.
Familiares y sobrevivientes, exigimos justicia.
Atentado a la Embajada de Israel. 30 años de impunidad. Una producción especial de Cadena 3 Argentina. Producción periodística y guión, Carlos Marcó. Locución, Daniela Toni y Fernando Zavala. Participación especial, Luis Fernández Echegaray. Edición de sonido y producción artística, Waldo Sandoval. Edición de video, Juan Blondón. Producción ejecutiva, Máximo Tell. Dirección General, Sergio Supo.